Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Lupita Herrera y los invito para que se queden con nosotros los próximos 30 minutos aquí en el programa de Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Estamos en el segundo programa de aquí en Radio UGED y bueno, yo le quiero dar la bienvenida a una persona muy especial, a la maestra Patricia Camacho Chavira, descendiente de una gran estirpe de docentes, mujeres fuertes, formadoras de maestros y maestras a lo largo de muchísimos años. Y ella está aquí precisamente para hablarnos, no de ella, ya de ella estaremos platicando más adelante. Pero bueno, vamos a comenzar porque ella nos va a platicar la historia, la trayectoria, las aportaciones que hizo otra gran maestra que en su tiempo fue muy reconocida, no nada más por sus alumnos, sino también por la sociedad duranguense. Me refiero a la maestra Guadalupe Camacho, viuda de Barba, que le hemos titulado Forjadora de Maestros en Durango. Pati, ¿cómo estás?
No, muy feliz y muy, muy orgullosa. Muy orgullosa de estar aquí hablando de una maestra que dejó huella, que ha dejado huella y que aún tenemos vestigios de lo que ella ha hecho en nuestra escuela normal.
Pati, la maestra Lupita, como le decimos, ¿cuándo nació? Nació aquí en Durango. Sabemos que fue en este mes de enero.
Sí, fíjate, ayer.
Ayer,
un día
sí,
como,
sí.
Como ayer, el día 9 de enero de 1894, nació mi tía Guadalupe Camacho. Ella, pues, es hija de Pedro Camacho González e Inés Murga, en una familia de abolengo muy bonita, con 8 hermanos. Crecieron ellos en un lugar hermoso que todavía conocimos, ¿verdad? Era una casa con un huerto precioso, donde teníamos la oportunidad de jugar. Te digo, yo todavía conocí ese lugar. Era una familia tan unida y tan hermosa que sus papás tomaron la decisión de vivir todos en ese lugar, en el barrio de Analco, en la calle de Juan E. García.
Claro, claro que sí.
Y ahí le hicieron a cada hijo su casa.
¿En el mismo lugar?
En el mismo lugar. En ese huerto enorme se fue transformando en la casa de cada hijo.
¿En dónde queda exactamente?
Mira, está en Urrea y Bravo. Okay. Juan E. García, entre Urrea y Bravo.
Porque pues en aquel entonces los terrenos donde eran
muy grandes, ¿verdad? Entonces te estoy hablando que desde la mitad de la calle de Juan E. García, 1032, en ese era donde vivía mi abuelo, hasta la esquina y a la vuelta.
¿Y sus papás eran maestros también?
Fue a partir de la maestra. Pues bueno, en aquellos años el ser maestra en las mujeres era la oportunidad que tenías, ¿verdad? Era muy complicado entrar a otra escuela, la universidad, que sí hubo abogados y eso, pero mi tía Lupe estudió desde niña en el Instituto de Niñas.
Okay.
Hoy escuela primaria anexa.
Anexa.
Luego ya después en la escuela normal del estado.
Ajá. ¿Y por qué si sabes o has escuchado por ahí en tu familia? ¿Por qué a ella le gustó ser maestra o fue porque era la única oportunidad de prepararse?
Bueno, pues a ella le gustaba ser maestra y te digo, ella pudo haber hecho lo que ella quisiera, ¿verdad? Sí. Porque era muy firme en sus decisiones y siempre muy, muy fuerte.
De
carácter fuerte. Entonces ella pudo tomar la decisión que ella quisiera. Pero ella quiso ser maestra.
¿Y sus hermanos también fueron hermanas?
Las mujeres, que eran 4, fueron maestras. Sí. y sus hermanos no eran, fueron abogados.
Y todos egresados de la normal y trabajaron también en la anexa, en la escuela anexa, o se fueron a otros.
No, ellas se fueron, las hermanas se fueron a otras, a otros espacios, pero mi tía se quedó ahí en la escuela normal. Ajá. Y sí, también viajó a Tampico, trabajó en Tampico y en Veracruz. Y ella, yo creo, desde ahí empezó sus ideas.
Trabajó frente a grupo.
Frente a grupo, sí. Fue maestra frente a grupo y luego ya fue maestra de la escuela.
¿Y cómo se regresa a Durango? ¿Por qué?
Pues ya, yo creo que pensó que ya era tiempo por la experiencia que ella había tomado y se regresa aquí y de inmediato obtiene su trabajo en la escuela normal. Uh-huh. Y fue directora de la escuela primaria anexa, fíjate.
Ella fue maestra en la normal del estado
y
primero.
Y también en la primaria.
Sí, pero antes fue en la normal o
primero fue en la primaria anexa, en quinto uh-huh. grado de primaria dio clases. Luego estuvo de directora. El señor gobernador, que era provisional en ese tiempo, Alberto Terrones Benítez, le da el nombramiento de directora técnica y además maestra de biología en la escuela normal.
¿Y fue la primera maestra en impartir la materia de biología o?
Pues ya había otra maestra porque, bueno, según vino a sustituir a una maestra que ya estaba ahí de
biología. Estamos hablando por allá de 1929
cuando ella toma la escuela primaria anexa y tiene, es catedrática de la clase de biología.
De la clase de biología. Y fíjate que yo en lo poquito que pude leer de este libro del maestro, también gran maestro Manuel Osoya Cigarroa, veo que ella fue la primera directora técnica de la escuela anexa a la normal, aunque fue años después de que se fundara la escuela anexa.
Así es. Sí, la maestra Juana Villalobos, que era directora de la escuela normal, ella también estaba ahí y eran muy amigas, según nos contaba la maestra Juana Villalobos, eran amigas y compartían muchas cosas en el trabajo. Y después ella se hace cargo de la primaria anexa, uh-huh. que ella también después gestiona el edificio donde se instaló la escuela primaria anexa en Aquiles Cerdán con el gobernador José Ramón Valdés.
Sí, fíjate que vi que eso es algo que a ella la distingue. Porque pues no perdamos de vista que actualmente y a lo largo de todos estos años los maestros son los mejores gestores.
Así es.
Porque no me dejará de mentir, las escuelas tienen tantas necesidades que si no tienen un cuerpo docente o directivo que se mueva, que sea activo, que ande buscando mejoras, pues la escuela simplemente se queda estancada, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque estamos hablando de 1900, los primeros años de 1900, y ella, una excelente gestora, o sea, porque no nada más gestionó para que se hiciera, que estuvieran, dice ahí, un espacio digno para la escuela anexa, también gestionaba ante autoridades federales.
Claro, ella, fíjate que logró un subsidio federal para la escuela normal.
¿El primer subsidio sería?
El primer subsidio federal para la escuela, donde ella justificaba, ¿qué necesita mi escuela? Pues un laboratorio de química, un laboratorio de física, un espacio, una cocina, uh-huh. también un área donde había máquinas de coser, porque también les enseñaban a coser. O sea, ella logró tener en la escuela normal una serie de talleres, todos con un subsidio federal. Y te digo, cuando el gobernador, nuestro presidente, ¿no? Gobernador sí. López Mateos andaba en campaña, le pidió el edificio de la escuela que hasta ahora ocupa la escuela normal. Y nos cuentan, porque es algo muy bonito para nuestra familia, que la palmió y le dijo, no se preocupe, maestra, va a tener su escuela.
Y 3 años después.
Y 3 años después inaugura la escuela normal donde ahora lo ocupa.
Siendo ya ella directora de la normal.
Sí. Y en agradecimiento, pues ahí en el Teatro del IMSS, cuando viene su esposa del señor presidente, le regalan una medalla y le dan las gracias por ese edificio que te digo, hasta la fecha lo ocupamos.
Sí. ¿Y de qué manera llega a ser directora de la normal?
Bueno, pues a ella la... Esas preguntas muy difíciles.
Sabemos que todo el trabajo que la antecedía, porque al llegar ella de esas otras entidades, pues ya se escuchaba del trabajo de la maestra Lupita, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que, bueno, a invitación del gobernador en curso, llega.
Sí, a partir del 7 de febrero de 1945.
45, ¿y cuánto dura más o menos?
Hasta 1971.
¿Y dura hasta ahí porque se jubila o?
Bueno, ya sabes, problemas. Cuando entra la política a nuestra vida, ya
se echan a perder las cosas.
Y pues por ahí empezaron algunos movimientos de estudiantes y la invitan a participar en el Congreso como asesora.
Ah, ok.
Pero mi tía ya no acepta y prefiere jubilarse y se va en sus últimos años a casa porque ella fallece 7 años después de que se jubila de la escuela normal. Una maestra que aún todos los que fueron sus alumnos, los que la conocieron, la recuerdan como una persona honorable, firme, que disciplinaba con respeto. Y el hecho de llevar yo su apellido y ser directora de la escuela primaria anexa, era como que eres algo de la señora Camacho.
Mucho compromiso,
y te digo, es un orgullo para mí ser descendiente de la señora Guadalupe Camacho, viuda de Barba, porque fue una gran maestra, una gran gestora, y que a la fecha todavía
se recuerda con mucho respeto.
Ella decía algo que se me quedó grabado desde siempre, que dice que la lágrima no te nuble la vista, levante la cara y siga al frente con firmeza, con fortaleza, sin que la tumbe nada. Claro. Y entonces, pues así.
Pues es que era esa formación, como tú dices, de mucha disciplina de esas maestras de ese tiempo, ¿no? Que a lo mejor a lo largo se ha ido perdiendo, pero que en ese tiempo, bueno, ahora quiero comentar, pues si a mi hijo le llama la atención, pues ya es ir con la mamá, con la maestra, con la directora a reclamar. Y antes, pues yo me acuerdo de mi mamá, cuando nos mandaba a la escuela, y le decía a la maestra, ahí está mi hija, se la dejo con toy y nalgas. Entonces, como que le daba permiso para que me castigara o me llamara la atención y para educarme, ¿no? Entonces, y ahora ya no es así. Esa formación de antes.
Sí, y eso, te digo, era una formación, pero había respeto.
Valores.
Y valores. Y yo a mis padres de familia en la escuela les decía, es que hay cosas que no pasan de moda, como la formación de los niños, ¿verdad? El vestir bien, el traer limpios, andar limpios, el bolear sus zapatos, un corte de pelo adecuado a lo que es una niña o un niño. Entonces, esas cosas no pasan de moda. Y mi tía, directora Lupita, como le decían, o la señora Camacho, tenía muy claro lo que si iban a ser formadores de niños, ellos tenían que poner el ejemplo, ¿verdad?
Claro.
Y el uniforme impecable, el calzado impecable, el peinado impecable, las maestras bien portadas, caminando bien, cruzando la pierna, o sea, todo eso tenía
las señoritas.
Las señoritas. Llamaba. Y no podían noviar ahí en la escuela normal.
Y en
¿verdad?
Ese tiempo, maestra, ¿eran niñas y niños en un solo salón o todavía era separado?
Eran en la normal, sí. Eran juntos.
Juntos, okay, juntos.
En la primaria anexa éramos puras niñas. Puras niñas éramos. Y digo éramos porque yo ahí estudié desde preescolar. En preescolar sí era mixto. Uh-huh. En la primaria éramos puras niñas. Y en la normal ya era mixto también. Claro que había más mujeres que hombres, mujeres, pero estaban todos juntos. Sí. Y siempre con mucho respeto, había las heladoras, sí. Y también las maestras tenían que ir vestidas, claro, con propiedad. Y todo eso cuidaba mucho mi tía Lupe.
Sí, fíjate, y todo esto pues tenía mucho que ver porque ella también fue reformadora de los planes y programas de estudio de la época, que los adecuó a los planes y programas de estudios nacionales. Ese fue un trabajar.
Y fíjate que también, a pesar de que eran épocas complicadas, logró hacer viajes de estudio a todos lados de la República con sus alumnos.
Pero les daban permiso a sus alumnos.
Y les daban permiso porque pues confiaban en su directivo, ¿verdad? Claro, en la maestra Camacho, que era honorable, y ella se comprometía a que iba a estar todo bien. Y pues viajaron mucho y aprendieron con el fin de aprender, ¿verdad?
Claro,
siempre.
Sí, sí.
Y de crecer.
Fíjate, tan reformadora y todo lo que le dejó, no nada más a la Escuela Normal del Estado, sino a la sociedad, al mismo Durango. Porque también por ahí leí de que fue la iniciadora de los grupos corales de la escuela, pero además que estableció la carrera de educadoras para párvulos.
Sí.
Ahorita es el jardín de niños.
El jardín,
¿no?,
de niños. Sí, ella. Imagínate qué visión tenía.
Exactamente.
Para trabajar con eso. Y esto de los grupos corales, olvídate, el grupo, la escuela normal se va a presentar en el teatro, ¿verdad? Era lo máximo. Y pues ella siempre muy orgullosa de su escuela, ¿verdad? Que tanto amó y que vio crecer.
Sí.
Y que logró hacer muchas cosas muy padres.
También por ahí se comenta de, ya siendo ella directora de la normal, logró tener una hora en una estación de radio,
sí,
en la XCDU.
En la XCDU,
¿verdad?
Fíjate eso.
La hora cultural de la escuela normal.
De la escuela normal. Y ahora en la actualidad alguna directora quiso retomar el tema, porque pues hay que dar pasos adelante, ¿verdad?
Claro.
No hay que dar pasos atrás y pues nos tenemos que actualizar ya.
Pero sí, mira, yo estoy impresionada gratamente porque a lo largo, mientras iba leyendo, yo decía, pero esta mujer, qué bárbara.
Quería más, y si hubiera habido la televisión,
sí,
y ya hubiéramos hecho
adelantándose
un programa
a muchas cosas de la época, porque hablar de 1930, 40, 50 no era nada fácil. Entonces ella buscar difundir todo lo que se lograba al seno de las aulas con maestras y maestros en formación, y difundirlo, divulgarlo, eso significaba que ella quería que se creyera en la normal, que se respetara a esa institución formadora, y claro, el reconocimiento que tiene ahorita pues viene de todos esos años y es de ese trabajo tan importante que hicieron grandes maestras como la maestra Lupita, ¿no?
Así es, y también ella le tocó festejar los 50 años de la escuela normal, y olvídate, hizo exposiciones de costura, presentó a su coro en la radio, o sea, hizo una gran
todos
difusión
los logros, ¿verdad?,
de la escuela normal en esos 50 años que estaba como gobernador Dupré Ceniceros.
Uh-huh.
Y pues te digo, ¿qué te puedo decir yo? Que la familia, pues siempre nos hemos sentido muy comprometidos de, y no fallar, ¿verdad?
Claro.
Como maestras, como directivas, porque pues su nieta Magdalena Bermúdez también fue directora de la escuela primaria. Uh-huh. Y pues tu servidora, que tuve la oportunidad de estar ahí, no por el apellido, sino porque ya en estos tiempos ya teníamos que hacer un examen, pero pues me siento muy, muy afortunada de haber formado
parte de esto. Sí, y sobre todo, maestra Patti, bueno, esta sucesión de docentes que han tenido esta estirpe, porque es pues no hereditaria, pero como si lo fuera, pues, sí, ¿verdad? Y además el compromiso de seguir teniendo en alto la vocación de la maestra. O sea, ustedes tienen un gran compromiso, claro, para seguir respetando y poner en alto todo lo que ella hizo, porque te reitero, para esa época, que ciertamente las mujeres ya tenían más acceso a la educación, para uh-huh. empezar, sobre todo, pero tener esas iniciativas y esa visión a futuro de cómo quería que estuviera la escuela normal, la anexa, cómo quería que sus maestros estuvieran formados para seguir formando a los niños duranguenses. Entonces yo creo que lo están haciendo bien. O sea, sí, yo te conozco como docente y la verdad es que yo les decía, la maestra Patti es de las maestras de antes.
Sí, soy antigua. Pero te digo, con esos valores y esa formación que ha venido de generación en generación. En 1975, que se toma como el Año Internacional de la Mujer, sí, aquí en Durango, pues le comunican a la familia que mi tía Guadalupe Camacho es tomada en cuenta como la de las mujeres principales, de las
mujeres más importantes
de Durango. Entonces, pues imagínate, es un orgullo para toda la familia.
¿En ese año es cuando fallece la maestra Lupita?
Antes. Ella ya no le tocó. Antes de eso la invitan a un premio que le van a dar en el Congreso. Como te digo, ella de pronto tenía así como un sentimiento por la forma en que salió sí, de la escuela sí, normal, y no aceptó. Dijo, no acepto el premio. Sin embargo, sus nietos, el licenciado Bermúdez Barba, Jesús Bermúdez Barba, que es su nieto mayor, Nena Bermúdez, todos ellos asisten a la premiación con sí, mucho orgullo, porque creo que sí se lo merecía, ¿verdad?
Claro que sí, una gran maestra, una gran formadora, una gran gestora, y que yo creo que los duranguenses le debemos.
Claro.
Le debemos toda esa plataforma que dejó, gracias, que dejó en la escuela normal, y que ahí está su fotografía.
Y ahí sigue, ahí está en la entrada, ¿verdad? En 1960, sí, cuando se inaugura el edificio.
Sí.
Pero imagínate cuántos maestros llevaron esa semillita de la, claro, maestra Guadalupe Camacho a sus pueblos, a sus áreas, a otras, claro, escuelas, y que ese semillero, pues ya.
Y todavía anda por ahí.
Y anda por ahí, y andamos, sí, por ahí todavía.
Sí, no, mira, Patti,
sembrando.
Tenemos algunas comunicaciones de nuestros radioescuchas. Dice Elia Torres, un abrazo para, sí, las dos. A mi maestra Patti, mi gratitud eterna y mi cariño siempre.
Un abrazo, mi niña, muy orgullosa de ti también.
Verónica Soriano, saludos a la maestra Patti, una excelente directora de la primaria anexa.
Sí,
oh,
si te quieres mucho, Patti. Gracias.
Claudia
soy
Rivas.
Soy Camacho.
Sí. Claudia Rivas, saludos a la maestra Patti. Uh-huh. Angelita Barreto, felicidades y gracias por recordarme mi infancia en la escuela anexa. Fui alumna en el 42.
Fíjate. Bueno, conociste gracias a mi Angelita Barretero, conociste a mi querida, sí, tía, maestra,
la maestra
Guadalupe
Marta
Camacho.
Leiva, saludos y abrazos para las dos.
Gracias, sí, un abrazo, pues, Martita.
Qué orgullo, ¿verdad?
Siento y gracias por la invitación.
No, gracias a ti.
De veras que es un honor para mí Y le decía a nena Magdalena Bermúdez, que es nieta de Guadalupe Camacho, le decía gracias por darme el honor de, sí, de estar aquí, ¿verdad? Porque te digo, somos parte de la cosecha.
Claro, no, pues muchísimas gracias también a la nieta, que seguramente tiene mucha información.
Sí,
también
no, pues tantas historias, tanta.
Recuerdos.
Tantos recuerdos bonitos.
Y te veo que traes copias de, sí, de documentos importantes.
Sí, me los hizo llegar la maestra Magdalena Bermúdez.
No, pues muy bien. No, pues así estamos llegando al final de este programa, Patti. Yo te agradezco que hayas aceptado la invitación para compartirnos un pedacito de la historia de la maestra Lupita, que todos recordamos con mucho orgullo, con mucho agradecimiento también, ¿verdad? Sí. Por todo lo que ella hizo a favor de la niñez duranguense.
No, muchísimas gracias. Pues yo estoy más... más que agradecida, y te digo siempre toda la familia que fuimos maestros, porque hay otra Guadalupe Camacho Navarrete, que se llamaba así en honor a la maestra Lupita. Pues ella también fue educadora de la escuela primaria anexa. Nena, todos los que fuimos maestros llevamos con mucho orgullo. Quisimos poner en alto el nombre de Guadalupe Camacho, que yo creo que debe estar muy orgullosa de todo lo que logró, y nosotros también, y todo lo que dejó y lo que está.
Ojalá. ¿Ella fallece en qué fecha, Pati?
El 23 de marzo de 1978.
Sí, hace 131 años.
Fíjate
nada más, ¿verdad? Y aquí andan todavía sus descendencias.
Y aquí andamos todavía. Y te digo, lo que cada una hemos sembrado en nuestros compañeros maestros, porque nosotros como directora les hemos hecho a nuestros maestros saber la importancia del amor hacia los niños, del amor a la docencia y de lo que es verdaderamente la docencia, no, pues que el ser maestro es algo muy importante y es lo que forma a todos,
a toda la sociedad.
Entonces, que los maestros sepan y entiendan que lo que nosotros hacemos va a repercutir en nuestra sociedad
y en todos los sectores,
y si amamos a nuestro país, pues vamos a seguir trabajando duro con eso.
Sí, claro que sí. Mira, Maribel Manríquez, qué sorpresa ver y escuchar a la maestra Patti.
Ay, un abrazo, Mirabel, te quiero. Sí.
Bueno, pues como dice, lo menciona en el libro, en este libro que les recomiendo, de hombres y mujeres de Durango, el maestro Manuel Lozoya Cigarroa, dice: la profesora Guadalupe Camacho de Barba fue una magnífica directora que se preocupó por elevar el nivel de la docencia y modernizó la administración de la Escuela Normal del Estado en aquellos años. Muchas gracias, Pati, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti por invitarme, me siento muy feliz.
Gracias. Bueno, yo me despido, no sin antes agradecer este espacio radiofónico al rector de la UGED, el maestro Ramón García Rivera, así como al doctor Alberto de la Rosa, director de Radio UGED, a quien le doy la bienvenida desde aquí. Le reconozco su profesionalismo y sobre todo su pasión por la comunicación. Doctor, estoy segura de que dejará una huella indeleble al frente de Radio UGED, la primera estación cultural en Durango. Y por supuesto le agradezco a Adriana Frías, productora del programa. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde con otra historia para contar. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.